Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. El ingreso, el intento de ingreso de cubanos, ya sea por la frontera o por las costas de Estados Unidos, disminuyó drásticamente en los últimos 6 meses, según cifras oficiales. Ricardo Quintana con más detalles.
En los primeros 6 meses de este año fueron interceptados en el mar 322 cubanos, cifra muy por debajo a los 2.292 reportados en el mismo periodo de 2016, según la Guardia Costera.
Es que tú tienes que probar el asilo, es algo individual. Ya no podemos decir que sencillamente por ser cubanos somos perseguidos en Cuba. ¿Por qué? Porque vamos a Cuba de vacaciones, nos sentamos allí en Varadero, bailamos en el Tropicana.
En la frontera con México se registra una notable disminución del número de cubanos que buscan ingresar a Estados Unidos, de acuerdo a datos oficiales. No sorprende a los entendidos que de 1.571 en enero, el pasado mes de junio, por esa vía entraron al país solo 197.
Los cubanos, con sencillamente decir, yo soy cubano, quiero la ley de ajuste, te soltaban para la calle. Ya eso se acabó.
La doctora menciona casos de cubanos que viajan a República Dominicana buscando entrar por mar a Puerto Rico, territorio estadounidense.
Los cubanos que están pensando venir por Puerto Rico, que lo piensen 10 veces, porque ahí te meten preso en la cárcel federal, te hacen cumplir tiempo porque te tratan como que tú estás violando las leyes inmigratorias, es la verdad, y eres un ilegal en el país, y cuando te sueltan sin parol.
De cualquier manera, todo cubano que ingrese a Estados Unidos hoy debe demostrar miedo creíble para aspirar a asilo político, de lo contrario está sujeto a la deportación. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
El líder del Movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez, rechaza que el éxodo de cubanos ha cesado y considera que aunque la regulación de pies secos, pies mojados ya no existe, hay cubanos que se arriesgan.
Todavía continúan cubanos yéndose para Centroamérica y Suramérica. Todavía continúan cubanos llegando y quedándose escondidos. No se presentan ante las autoridades y lo que ha cambiado la manera. Creo que es peligroso pensar que se ha parado el éxodo porque nos descuidamos y entonces mueren más personas. Hay que trabajar por el cambio en Cuba para que no haya éxodo. Definitivamente el cubano se va de Cuba porque hay una dictadura, no porque acá haya una ley que los beneficie.
El violinista Willy Arteaga, famoso en Venezuela por tocar su instrumento en medio de las manifestaciones, fue herido este sábado durante las marchas de apoyo a los 33 nuevos magistrados designados el viernes por el Parlamento. Los detalles en este reportaje de la agencia Reuters.
Protestas en las calles. Una vez más desde hace ya casi 4 meses y de nuevo con heridos. Los opositores al gobierno de Maduro fueron disueltos con disparos y gases lacrimógenos. Así acabó Willy Arteaga, un músico conocido por tocar su violín en la primera línea de las marchas.
Vamos a seguir en la lucha. Pase lo que pase, vamos a seguir en la lucha, Venezuela.
La movilización en apoyo al nombramiento de los nuevos jueces por parte del Parlamento, de mayoría opositora, no pudo llegar a la sede de la Corte Suprema de Justicia. Además, uno de los magistrados fue detenido por la noche. Un clima de tensión entre gobierno y oposición que va en aumento. En una semana está prevista la celebración de la Asamblea Constituyente, encargada de redactar una nueva constitución que dote de más recursos a la revolución bolivariana y perpetúe a Maduro en el poder. Se presenta, por tanto, una semana de revueltas con más marchas previstas y también una huelga general de 2 días para intentar frenar los planes de Nicolás Maduro.
Un grupo bipartidista de negociadores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos llegó a un acuerdo sobre un amplio paquete de sanciones contra Rusia por su intromisión en las elecciones estadounidenses y su beligerancia en Ucrania y Siria. Varios expertos consideran que el proyecto de ley puede aprobarse antes de que el Congreso inicie su receso de agosto. La Casa Blanca se opone a una parte de la iniciativa que ordena que el Congreso haga una evaluación en caso de que el presidente Donald Trump trate de reducir o eliminar las sanciones contra Moscú. Israel bombardeó hoy una plataforma de lanzamiento de cohetes y a un grupo de milicianos en respuesta a un proyectil lanzado poco antes desde la Franja de Gaza, informaron AF fuentes militares. El ejército israelí afirmó en un comunicado que actuará contra cualquiera que utilice el terror contra el Estado de Israel. Y añadió que la organización islámica Hamás es el único responsable de cualquier actividad terrorista que emana de la Franja de Gaza. Y hasta aquí las informaciones.
Se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los sueños, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar este lunes, por comenzar la semana aquí con nosotras. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Y a los que nos escuchan por SiriusXM, canal 153, buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sagué. Estamos aquí a dúo, Victoria Ruiz Labrit y yo. Buenos días, Vicky.
Muy buenos días para ti y para todos los amigos que nos escuchan. Hoy no hablo de semana ni digo de días, porque hoy arrancamos con la semana.
Arrancamos, así es. Y bueno, nos falta nuestra queridísima Exilda, que está dando vueltas por ahí. Está de vacaciones. Ojalá le esté pasando bien, tomándose un mojito en
se una lo playa, merece, se lo merece. Trabaja familia, muchísimo porque es madre, uh-huh, esposa, trabajadora. Así todo es lo que hacemos las mujeres, que somos como orquestas.
Pero ya mañana yo creo que sí la está de vuelta, así que la tendremos por acá. Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, vamos a comenzar con una felicitación, porque hoy es el cumpleaños de Eliezer, el esposo de Laura.
¡Ajá! ¡Qué rico!
Pajarito nos dijo que él está pegadito al radio hoy.
Ay, pues mira.
Mire, ese Vicky mandándote besos.
Eliezer, montones de cariños, de besos.
Bueno, nos escribió Laura y dice, buenos días, corazones, por la ciudad de los parques con tremendo calor y un sol bello y calentón. Amaneció con agua. Entonces, bueno, ella nos dice que es el cumpleaños de su esposo, Eliezer, que está pegadito al radio, esperando su saludito. Pues aquí fue. Dice, en estos meses nos acordamos mucho de Hildita. Ella se refiere a nuestra queridísima Hilda Álvarez, que en paz descanse. Dice, porque ella nos felicitaba con su manera tan especial. Pero nada, estamos de cumple, nos quedamos en la casa. Saludos para todas y todas y miles de besotes para ustedes. Hoy las tengo en la mesa. Hoy estamos en la mesa, Vicky, estamos mejor.
Sí.
No estamos sobre el tanque de agua.
Bueno, Eliezer, que no te pongan a cargar agua, a darle comida a los pollos. No. De eso nada, tirado en un sofá o bueno, en un balance, como decimos los orientales.
O haciendo algo que le gusta.
Dándote
no hay que estar ahí
balance y entonces esa dama que te haga tu cafecito, que te cuide, que te consienta.
Ella lo cuida todos los días. Yo estoy segura que ella lo consiente todos los días. Pero que sea un día especial.
Oye, es un día especial.
Sí, sí, sí. Y que lo sea. Así que, bueno, un abrazo para ustedes. Y, bueno, vamos a comenzar el programa conversando sobre un libro muy interesante que se llama Las que se atrevieron. Y en la segunda media hora vamos a tener el placer de conversar con la autora de este libro. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué es Las que se atrevieron?
Bueno, la periodista y escritora Lucía Embomío es de origen ecuatoguineano, que tiene tanto que ver con Cuba, porque ¿cuántos no llegaron a Cuba a través del puente que se establecía en la etapa colonial? Y se dice que hay muchos cubanos afrodescendientes que venimos de ahí. Ella nació y creció y ha vivido siempre en España. Los padres son ecuatoguineanos. Y su libro, Las que se atrevieron, nos ofrece la oportunidad de compartir los testimonios y las confidencias de unas mujeres blancas que se atrevieron a seguir adelante con su relación con sus maridos negros. Ellas, que fueron capaces de transgredir las normas, cuentan toda su vivencia a una Lucía que quiere, a través de sus voces, pues consumar un reconocimiento. Así ella dice que moldea su libro, que ha ido recopilando y creando personajes a partir de las descripciones que estas mujeres le ofrecieron. ¿Partiendo de dónde? De su propia madre, con quien se ha sentido en deuda. La escritora dice que deja que escuchemos las voces de otras tantas mujeres que son mujeres sencillas, pero como sus historias que son sencillas, pero que son íntimas, y que nos hablan de la rebeldía y la fortaleza de aquellas que se mantuvieron firmes en sus sentimientos y en sus pensamientos. Pensemos, amiga, que era una España con Franco, uh-huh, una España eminentemente racista, blanco supremacista, y eran mujeres blancas que se casaban con hombres negros que venían del África. Hay que tener en cuenta que estos testimonios pertenecen a otra época, la de los años 30 o de los 50 o de los 40. Fue toda esa etapa, aquella en que las relaciones interraciales se señalaban todas con el dedo, pensaba demasiado los perjuicios y no existían palabras para designar conceptos que no existían, puesto que la realidad a la que pertenecemos hoy tampoco se vivía. Desde el papel de esposas, de madres e hijas, hermanas, de aquellas que llegaron a tener por pareja un hombre negro de Oriente, por ejemplo, ella busca lo de su raíz, que son guineo-ecuatorianos, hasta las que nombran con el seudónimo de ella, todas se transmiten con palabras que son normales, sencillas, de mujeres de pueblo, y en un lenguaje muy cercano a cualquier mujer. Ellas dan las dificultades, el entorno social, el entorno político en la que tuvieron que moverse y el rechazo que todas sufrieron, y en primer lugar, de sus propias familias. Estamos hablando de momentos en que apenas había un centenar de negros en España, y en los que los pocos que había sabían también muy poco que la gente de dónde venían, de la colonia, y que España la tenía cerquita de ahí, estaba en África, pero muchos no manejaban esa realidad. A pesar de los años transcurridos desde que ellas dan estos testimonios que vivieron, y lo vivieron a muchas en carne propia, algunas historias todavía suenan a desconocidas, si bien es cierto que, como ellas destacan, que los tiempos han cambiado o quizás se han refinado, como la opina la propia escritora, que considera que el racismo sigue, pero que la gente toma otra actitud.
Esa es una de las preguntas que tenemos para ella. Si ella ve que las cosas han cambiado o progresado.
Pero se siguen repitiendo muchas de las situaciones en que se visibilizan todos estos relatos. Y como el racismo que más duele cuando se ceben los propios hijos es de verdad terrible, y esto es una de las cicatrices más hondas en esta obra, esas madres saben y son conscientes de que jamás conocerán con toda dimensión lo que han tenido que soportar sus hijos. ¿Por qué? Por ser hijos de una persona negra. Y porque ellos son negros. En este sentido nos llega la sinceridad que destilan estas voces, que en ningún momento tienes afán de contar una vivencia con rabia, pero que acaba elaborando algo tan necesario en palabras de personajes como Marta o Sofía a recuperar la historia perdida. Es a través de estos relatos la manera en la que nos vamos metiendo, nos adentramos en un ámbito que es privado, tantas veces que ha sido muy desconocido, pero tan necesario que hay que intentar de que la gente comprenda. ¿Por qué? Porque hay que ver que hay que transmitir muchas veces el sentimiento de esas personas para que se sepa lo que han tenido que sufrir. Es gracias a estos micromundos de mujeres españolas blancas que se nos permite sentir su trayectoria personal, su valentía, sus dolorosos fracasos, y a través de lo que comenzamos a comprender todo como un macromundo, este que sí pertenece al día de hoy y que se ha intentado conducir por una senda por la que ellas se negaban a transmitir y a transitar. ¿Por qué? Porque tenían que estar obligadas a no cumplir sus deseos, su amor y sus ambiciones. Así estas mujeres se convierten en una cámara que nos proyecta unas cuantas escenas, todo lo que ha supuesto una vida que comenzó a cambiar el día que se enamoraron de un hombre negro. Ante todo, el libro nos habla de amor, de palabras tan, esa palabra que es tan usada, tan ya trae y vuelve a llevar, que está como, para mí está manida.
¿Cuál?
La palabra amor en muchos sentidos.
Oye, pero hay que querer mucho para tú romper los tabúes que estaban rompiendo esas parejas en aquel tiempo.
Cada palabra de esta obra nos habla de la fuerza de los sentimientos de esas mujeres, fortalezas de mujeres que no distinguieron colores, nacionalidades o procedencia, ya sea el de una mujer por un hombre, o el de una madre por una hija, o el de una hermana por otra hermana. La escritora ha destacado que está en deuda con su madre, a quien la minusvaloró en su trayectoria frente a la de su padre, porque ella no había ido nunca descalza a la escuela y el padre sí. Y entonces veía como sufrido y como maltratado por la vida al padre, y no entendía que su madre se había puesto zapato en España. Pero, por favor, lo que estaba sufriendo de discriminación a su alrededor. Y así dice que el libro es bueno, dice ella, que la escritora, ya que ha querido reconocer a esas mujeres blancas que un día mostraron a su mundo, pues con el dolor, pero además con la fuerza, que estaba ese mundo en un error y que su comportamiento era injusto. A menudo tendremos a demeritar las vidas más simples, esas vidas silenciosas, las que cuesta más poner en escena como protagonistas principales, las que son de una apariencia que no son interesantes, dice la escritora, pero que todas ellas tienen un gran valor y una gran enseñanza. Demuestra este libro, detrás de muchas biografías sencillas, en apariencia simple, miles de actos cotidianos que han contribuido a derribar muros, a acelerar el acercamiento y a mostrar cómo es la sociedad. En definitiva, a enseñarnos que el odio, el rechazo, los perjuicios, la violencia, la discriminación, el racismo nos conducen a huecos que son muy oscuros y estrechos, injustos y mucho menos humanos. Yo creo que nos acerca mucho una realidad que Cuba en muchos momentos tuvo que vivir, no porque eran venidos de fuera, eran extranjeros, no. En Cuba eran relaciones igual, mujeres blancas que se casaban con cubanos negros y que tuvieron que sufrir esa discriminación. Lucía es licenciada en periodismo, se graduó en la Universidad Complutense de Madrid, ha pasado montones de máster en ayuda internacional y desarrollo, está diplomada en dirección y guión de documentales. Pese a que su intención era escribir, también descubrió lo maravilloso que era poder contar historias utilizando el lenguaje audiovisual, y desde entonces también lo hace.
Y bueno, estaremos conversando con ella en nuestra segunda media hora, así que quédense en sintonía para esa entrevista. Por ahora nos vamos al horóscopo.
Aries, presta atención a los asuntos del hogar, ya que últimamente los has estado descuidando. El trabajo que acumules solo logrará crearte mayores complicaciones. Figúrate, te llenarás de trabajo. Organízate, Aries, para que de esta manera te evites futuros dolores de cabeza y problemas, especialmente con tu familia. Números de suerte 31 y 41. Tauro, se impone ahora que te cuides de engaños y traiciones. Tu buen corazón muchas veces no te deja ver la maldad de otros. Despierta realidades muy necesarias para tu crecimiento espiritual, Tauro. Mantente al día en aquellos asuntos que estén relacionados con tu familia. Números de suerte 1, 23 y 38. Géminis, estarás muy seguro de lo que te conviene y lo vas a conseguir. Satúrate de pensamientos positivos en cuanto a dinero y a trabajo se refiere. Piensa que a ti nada te falta ni te faltará. No permitas que comentarios negativos de parte de personas atrasadas te invaliden o te depriman. Número de suerte el 13, el 2 y el 40. Cáncer. Echa a correr tu imaginación, Cáncer, y disfruta plenamente junto a aquellos que amas. Deja a un lado las preocupaciones y procura complacerte en aquello que antes considerabas un imposible. Date el lujo de hacer un pequeño desarreglo en tu economía y en tus presupuestos, pero no desarregles mucho. Números de suerte el 19, el 5 y el 22. Leo, tu ambiente, lo que te rodea, estará cargado hoy de mucha energía positiva. Canalízala a tu favor, estarás muy psíquico y muy receptivo. Aprovecha estos momentos de iluminación mental para unirte en pensamiento con una persona muy querida por ti que se encuentra distante. Número de suerte el 6, el 45 y el 19. Virgo, se impone que pienses primero en ti, en tu bienestar, en tu felicidad y luego estarás en posición de ayudar a otros. No te debe importar si te juzgan personas que tú sabes que son egoístas, ya que muy pronto ellas también cambiarán de opinión. Considera esta proposición de negocio que aparentemente será muy prometedora. Números de suerte el 14, el 18 y el 32.
Bueno, continuamos con Libra. Cuídate de asuntos relacionados con la política o con las leyes. No discutas aquello de lo que no estés bien informado. Pon en claro toda duda que tengas en relación con tu trabajo o tus estudios. No te vayas en contra de aquellos que por el momento están en una posición más ventajosa. Los números de suerte de Libra son el 5, el 11 y el 27. Escorpión, basta ya de engaños y de hipocresías a tu lado. Ataca a tu enemigo con la verdad y lo verás caer ante tus pies. No esperes mucho de tu pareja. Diversifica tus intereses para que no estés tan pendiente de los demás. Evita echarte encima cargas ajenas. Habla, exprésate con franqueza. Los números de suerte de Escorpión son el 10, el 50 y el 14. Sagitario, muy pronto verás la luz en un asunto personal que te está quitando el sueño. Las estrellas te aconsejan ser paciente, pero a la misma vez perseverante. Ten fe que la divinidad no te fallará. Escucha y pon en práctica los consejos de alguien que labora y que está muy cerca de ti. Los números de suerte de Sagitario son el 28, el 30 y el 2. Capricornio, dale paso en tu vida a nuevas experiencias. Haz buen uso de toda esa energía que de alguna manera te caracteriza. Comienza ahora mismo ese proyecto que tú bien sabes podrá dejarte excelentes ganancias económicas. No busques más excusas para no hacer lo que tienes que hacer. Los números de suerte de Capricornio son el 34, el 1 y el 22. Acuario. Escucha lo que otros tienen que decir para que sepas cómo vas a defenderte. Observa y anota mentalmente toda información que pueda serte útil para el futuro. Tu sexto sentido te servirá de guía para saber exactamente quién es quién en tu vida. Cambia de estrategia. Los números de suerte de Acuario son el 4, el 30 y el 2. Y por último, Piscis, brillas como toda una estrella que eres. Reconocerán y valorarán tu trabajo. Tu voz interior será ahora la que te guíe y te diga lo que más te conviene. En tu vida no hay nada que temer porque tú siempre estás con Dios y en armonía con las fuerzas celestiales del universo. Los números de suerte de Piscis son el 41, el 20 y el 18. Y por último, la lotería. El pick 3 de la noche fue 985, 9, 8 y 5. El de la mañana, 7, 8, 9. Facilito, 7, 8, 9. El Pick 4 de la noche, 3282-3282. Y el Pick 4 de la mañana fue 3692-3692. Y bueno, antes de irnos a la pausa, vamos a hablar de cosas que no debemos nunca ponernos en la piel de la cara, que la piel de la cara es mucho más sensitiva que la del resto del cuerpo. Y bueno, siempre hablamos de remedios caseros y sabemos que en Cuba hay muchas mujeres que tienen que usar cosas,
¿no?, caseras, sí,
cosas caseras porque no hay productos, pero hay algunas cosas que te van a hacer daño, así que vamos rapidito a verlas. Porque por muy tentadores que sean los remedios caseros, hay cosas que nunca debes poner en la cara. Usar los ingredientes que tienes en la alacena para hacer una mascarilla o un tratamiento puede ser dañino. Usar los ingredientes incorrectos podría empeorar lo que estás tratando de arreglar: acné, manchas, puntos negros, etcétera.
Así, y hay que aclarar que muchas que yo converso de Cuba, ajá, dicen, no, es que nosotros no tenemos crema ni tenemos cosas. Sí. Aquí donde lo hay, muchas mujeres usan cosas naturales.
Claro.
Y hay tiendas que te venden cosas naturales. Sí, sí, no, sí, se sientan menos. Uh-huh.
Bueno, pero de nuevo, hay ciertas cosas que no debes ponerte en la cara. De eso estamos, es lo que estamos hablando específicamente. Primero, bicarbonato de sodio. Eso se puede usar en los dientes, por ejemplo, pero en la piel de la cara no, aunque es un ingrediente que funciona como exfoliante, también puede dañar seriamente la piel. Hay una dermatóloga que se llama Janet Pritowski y ella dice que el alto pH del bicarbonato hace daño a la piel, así que úsenlo para otras cosas, pero en la cara no. El jugo de limón, no debe usar jugo de limón en la cara. A veces la gente dice, ay, ponte jugo de limón para aclarar las manchas de la cara. No lo hagas.
No, además con el sol te manchas más.
Exacto. Ahí el problema es el bajo pH del limón, que puede quemar. La acidez del limón también puede causar que la piel se seque, se pele, se inflame. No te pongas eso en la cara. Pasta de diente. Hay gente que dice, ay, ponte pasta de diente en los granitos.
Ah, eso se usa mucho en Cuba.
Pues la pasta de diente no.
Te dicen, eso es refrescante, eso es buenísimo.
La pasta de diente no fue diseñada para usarse en la cara. Así, no lo hagas porque el flúor en la pasta de diente puede ser dañino. Hay gente que se echa spray, el spray del pelo, en la cara para fijar el maquillaje. Amiga, no hagas eso. Tampoco agua caliente en la cara, no. Un bañito caliente, ¿verdad?, te ayuda, especialmente cuando te duele el cuerpo y uno se siente de lo más bien, pero en la cara no. Es más, dicen que el agua, mientras más fría, mejor para la cara. Claro. ¿Ok? Azúcar como exfoliante. Sí, hemos hablado del azúcar como exfoliante,
bueno,
muchas
veces.
Bueno, en
Cuba se usa mucho con la base del jabón. Uno usa una crema con el jabón.
Bueno.
Porque como no hay exfoliante, y las mujeres se quitan toda esa piel muerta con azúcar.
Pues les puedo decir
que no.
Por lo menos esta dermatóloga dice que no se debe usar,
bueno,
el azúcar.
Bueno, hay montones de dermatólogos que dicen que los exfoliantes en la cara
no deben usarse.
No deben usarse.
Bueno, el alcohol. A veces la gente dice alcohol para secar los barritos, ¿no? El acné.
Niña, en Cuba venden una cosa que se llama alcohol boricado, que las mujeres se lo ponen con algodones.
Pues dicen que es dañino. Entonces puede causar inflamación e irritación. Vaselina. La vaselina solamente se debe usar en los labios, no se debe usar en el resto de la cara porque es una barrera. Así que no lo usen en la piel. Y por último, el vinagre. El vinagre tiene ácido acético que es dañino para la piel, así que no usen vinagre en la cara.
¿Cuántas cosas? Las mujeres salen de la playa y se queman y entonces se embarran la cara y el cuerpo en vinagre.
La cara no. El cuerpo, si quieres, hazlo. Ay, qué mal. Me imagino que uno huele muy mal. Nos vamos a la pausa. Regresamos.
Thank you.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
El Revoltillo, con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Y aquí están Puro Frío y Gelatina.
¡Ay, qué cómico!
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema, siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jauregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo, aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, cada mediodía, en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con El Pensamiento del Día.
El pensamiento de hoy es del escritor Honoré de Balzac, el escritor francés, que dijo: el corazón de una madre es un profundo abismo en cuyo fondo siempre se encuentra perdón. El corazón de una madre es un profundo abismo en cuyo fondo siempre se encuentra perdón. Honorato de Balzac.
Bueno, en la primera media hora estábamos hablando de la novela Las que se atrevieron, y en esta segunda media hora tenemos el placer de conversar con la autora de esta novela, la escritora y periodista Lucía Azué Embomío. Bienvenida al programa, Lucía.
Muchísimas gracias, es un placer estar con vosotras.
Bueno, tu novela cuenta las consecuencias de romper con los tabúes a través de las historias de mujeres blancas casadas con guineo-ecuatorianos en España. Quería que le contaras a nuestras oyentes cómo tú llegaste a este tema, porque es un tema muy personal.
Claro, sí. Mi padre es de Guinea Ecuatorial, llegó aquí hace 52, 53 años, cuando digo aquí me refiero a Madrid, y conoció a mi madre en la facultad. Por aquel entonces en España, pues prácticamente no se veía personas negras, y los que venían de lo que por aquel entonces era la colonia todavía, ¿no? Era territorio español, porque lo fue hasta 1968. Entonces, producto del encuentro de mis padres, nací yo, pero entre medias pues pasaron un montonazo de cosas, tanto a mi madre como a otras mujeres que se atrevieron a romper un poco las barreras con las que se tenían que encontrar por el hecho de ser mujeres y por el hecho además de estar con personas negras, que como digo, había muy pocas, y además pues os podéis imaginar la cantidad de connotaciones que podía haber asociadas a estas personas,
Lucía,
teniendo en cuenta los poquitos que había, ¿no?
Sí. Tú hablas de esa connotación hasta del barrio donde creciste, Móstoles, que dices que en los 70 le decían Malabo, que es el nombre de la capital de Guinea Ecuatorial.
Sí. Yo en realidad vivía en Alcorcón, que es el pueblo que está al lado, que es el extrarradio de Madrid, y en Móstoles había un barrio al que llamaban Malabo 2, que a lo mejor había, ¿qué? 10 guineanos, probablemente. Lo que pasa es que como era algo menos, o sea, bastante poco usual, pues lo bautizaron así. Para mí es interesante de todas formas remarcar eso, porque parece que la mezcla es algo como muy reciente, y yo vivo en un país desde el cual se ven las costas de África. O sea, España y África están a 14 kilómetros, de modo que aquí ha habido personas negras toda la vida. Otra cosa es que se hayan visibilizado, reconocido o bueno, pues eso, incluido, ¿no? Pero estar aquí, han estado siempre. De hecho, la gente que se apellida Crespo Moreno desciende de personas negras.
Ahora, tú entrevistaste a varias mujeres. Ahora, si no me equivoco, decidiste novelar los testimonios, ¿sí?
Eso es, y salvo en el caso de mis padres, que, okay, que puse el testimonio real. En el resto, asumí el punto de vista de algunas de las personas que las entrevistadas citaban en sus relatos.
Ajá.
Pues eso, la madre, por ejemplo, la hermana, que fue la única que fue a la boda porque el resto de la familia se negó a ir.
Wow.
Porque les parecía una vergüenza que su hija se casara con un hombre negro. En el caso de la madre, pues fue una mujer que se desmayó cuando se enteró de que su hija estaba con un hombre negro, ¿no? O me pongo también en la piel de la hija, y luego también me pongo en la piel de ellas. Además, he cambiado el número de hijos, los nombres, el lugar de residencia, más que nada porque la comunidad guineo-ecuatoriana es muy, 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 muy pequeñita en España, entonces, pues por protegerlas un poco, ¿eh?
Tú sabes que esas historias, yo lo he estado leyendo un poco, se juntan también con las historias en Cuba, porque en Cuba los negros no vienen de Malabo, los trajeron en la colonia y se han criado ahí. Pero esas situaciones que tú planteas de mujeres casadas, blancas, con negros, en la época de la República, eran horribles de la misma forma y actualmente también, pero se esconden. Ahora, hay algo que a mí me llama la atención, porque en lo que he leído tú dices que estabas en deuda con tu madre.
Sí, estaba en deuda con ella porque digo que cuando mi padre llegó había muy pocas personas negras. Ahora mismo hay más, pero eso no significa que las cosas hayan mejorado. Digamos que se han transformado. Yo digo que ahora hay una especie de refinamiento del prejuicio, ¿no? Si bien antes yo, cuando era pequeña, era como una especie de marciano, ay, qué graciosa la niña negrita, ¿no? Con ese punto final, con ese ita, ahora es distinto, porque la gente ya hace el estereotipo en base a la nacionalidad, de manera que yo, que soy leída como cubana o como dominicana por el hecho de ser mestiza, pues se me aduce una serie de características. Esta, como es dominicana, bla, 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 bla. Aparte de que hay una racialización de la nacionalidad por la cual no se puede asumir que yo soy española, ¿no? Pese a que he nacido aquí, pese a que incluso mi padre nunca ha tenido otra cosa que no fuera un DNI. Entonces, yo estoy agradecida a mi madre porque ella me ha educado poniendo en valor cada una de las partes que me componen. Sin hacerme que tuviera que escoger, ¿no? O sea, ella me decía así, de puertas para adentro, tú eres mestiza, eres hija de una blanca y de un negro, pero de puertas hacia afuera, por cómo es España, tú eres negra. De puertas hacia adentro, efectivamente sabemos que tú has nacido en España, pero de puertas hacia afuera nadie se va a creer que has nacido en España, con lo cual recuerda que también eres de Guinea Ecuatorial y que Guinea Ecuatorial es un buen sitio, ¿no? Entonces, yo creo que no existen fórmulas mágicas. Ahora mismo pues tenemos internet, estas madres pueden acudir para peinar el pelo de sus hijas, a mirar millones de tutoriales o leer libros o etcétera, ¿no? Pero cuando yo nací en 1981, España era una España muchísimo más cerrada,
sí, no conservadora,
mucho más conservadora. No hacía tanto que había muerto Franco. Yo pongo el ejemplo de la primera vez que fui al pueblo de mi madre, que le pidieron un pueblo de Segovia, 300 habitantes. Segovia es una provincia que está al norte de Madrid, uh-huh, donde le pidieron que enseñara mis piernas porque pensaban literal que yo era mitad blanca, mitad negra, como si fuera el yin y el yang.
Dios
o
mío.
Una cebra, ¿no?
Dios mío.
Sí, entonces, pues que mi madre enfrentara eso, evidentemente también estaba mi padre, que es un padrazo, pero para él era diferente, porque él solo empieza a ser negro de adulto, quiero decir. Cuando tú creces en África, no es una novedad ser negro, porque uh-huh, todos lo son a tu alrededor. Con lo cual, ni siquiera te autodenominas como tal, porque no es una conversación que se dé. Él se convierte en negro desde el momento en el que llega a España, pero ya tiene una edad y si a él le dicen vete a tu país, tiene un lugar al que regresar. En mi caso es distinto. Yo tengo que responder a preguntas que no tendría por qué responder porque era una niña desde que soy muy pequeña. Eso por un lado. A preguntas, a ofensas, a chanzas, a bromas, a canciones. Y entonces ninguno de los dos tenía una guía para poder asesorarme, pero mi madre quizá incluso se negó dándome esta identidad política, ¿no? Más allá de la biológica o de la genética, como negra, como afrodescendiente, como afroespañola y también como guineana. Y por eso me apetecía escribir, ¿no? Porque muchas personas me han preguntado ¿por qué no escribir la historia de los que vinieron? Pues porque me apetecía escribir sobre las que estaban aquí y se enfrentaron a sus familias. Y porque además los que venían ya estaban a 5.000 kilómetros de sus familias, pero mi madre estaba a 100 de la suya. Y por aquel entonces en España, para que os hagáis una idea del nivel de tutela en el que vivían las mujeres, pues hasta muy poquito antes, para abrir una cuenta bancaria, tenían que pedir permiso a sus maridos o a sus padres. Y estas mujeres tan tuteladas decidieron saltarse su tutela y su tiempo, saltarse el que dirán y estar con quien quisieron estar, ¿no?
Ahora, ¿por qué solo testimonios desde el punto de vista de la mujer?
Pues un poco por eso, ¿no? Porque después, cuando yo me fui con 31 años, dejé el programa en el que estaba, yo trabajo en televisión, y decidirme al país de mi padre, pues porque siempre me he sentido de allí, pero solo lo conocía de vacaciones, entonces entendía que tenía que profundizar en el conocimiento de mi otra raíz. Y ahí, nada más bajar del avión, me llamaron blanca, ¿no? Y española. Entonces, por encima de aquí, porque hay un libro de bastante interesante de un señor que se llama Min Malu, que se llama Identidades asesinas, y él dice que siempre tendemos a privilegiar aquella parte de nuestra identidad múltiple que sentimos más atacada, ¿no? Pues yo aquí he sido muy negra, y cuando me fui a Guinea fui muy mujer, porque a él me parece una sociedad bastante machista y demás. Uh-huh. Entonces, precisamente por eso, por privilegiar también un poco esa parte de mujer, por agradecer a mi madre, por reflexionar sobre conceptos que a veces yo creo que nos encierran, como por ejemplo pareja mixta, como por ejemplo inmigrante de segunda generación, como por ejemplo multiculturalidad, que en muchas ocasiones están escritas por sociólogos que no viven en carne propia y que jamás han preguntado que si nosotros nos sentimos cómodos bajo esas cárceles que son las palabras y los conceptos creados por la academia, pues precisamente por eso me apetecía hacerlo con mujeres, ¿no? Y porque además no se había contado, o sea, ya aquí hay escritores guineo-ecuatorianos que sí que han escrito sus libros de cuando han llegado, cómo se han sentido y demás, pero estas mujeres jamás escribirían su historia porque nunca pensaron que estuvieran haciendo nada excepcional, que quizás es lo que yo más valoro de ellas, ¿no? Que simplemente eso, caminaron viviendo, mirando al frente, ¿no? Y sin pensar que estuvieran realizando una gesta, simplemente estaban enamoradas y eran jóvenes, además.
Además que siempre las mujeres de cualquier raza y de cualquier situación estamos detrás y de nosotros se habla poco. Y estas mujeres yo creo que merecían eso.
Claro.
Tú como escritora, yo he estado buscando, ¿tú crees que la literatura afroespañola está marginada? Porque es que hay escritores afroespañoles que no se ven en librería, es como si no existieran.
Por supuestísimo. O sea, además, claro, yo he vivido en Guinea y he visto muchas cosas. He visto cómo en Guinea todavía en las clases de lengua y literatura se estudia a Góngora, se estudia el Lazarillo de Tormes y la literatura española desde la clásica hasta la más contemporánea. Y he visto también, porque yo he estudiado en España, cómo aquí ni siquiera se estudian los libros de historia, que Guinea fue colonia hasta 1968. De hecho, a mí me enseñaron que las últimas colonias fueron Cuba, Puerto Rico y Filipinas, obviando Sáhara, Ifni, Norte de Marruecos o Guinea Ecuatorial. Entonces, fijaos hasta qué punto hay una negación de esa parte de la historia que incluye pues todo lo demás, también la creación artística. De hecho, a mí hasta me da rabia que se hable de literatura africana, ¿no? Si estamos hablando de literatura hispanohablante, ¿por qué no estudiarlo? ¿Por qué, si estudiamos Rubén Darío, por qué no estudiamos también a Donato Ndongo, por ejemplo, o a María Nsue, que es una de las grandes escritoras del país? Entonces, bueno, sí, la literatura hispanoafricana o afroespañola ahora, porque ahora ya somos más los nacidos aquí de origen africano, diáspora, que estamos creando, todavía es una curiosidad, que estudian o que leen unos pocos y que no tiene los mismos cauces de visibilidad, eso es así. O sea, pero bueno, a mí no me desanima para seguir creando, porque aparte me parece muy importante que seamos nosotras y nosotros los que contemos nuestras propias historias, para que dejen de contar nuestra realidad otras personas y para que a veces la tergiversen, ¿no? Porque con respecto a la realidad africana o afrodescendiente, pues parece que hay una historia única y una narrativa única en la que se nos trata como salvados, mientras otros son los salvadores, o como vencidos, mientras que otros son los ganadores, o como, en fin, otras millones de cosas que supongo que pues habrá llegado hasta allí, ¿no? El imaginario que hay con respecto a la realidad africana. Tampoco justo.
De ese imaginario me gustaría que hablaras en especial de Guinea Ecuatorial, porque tú sabes que en Guinea Ecuatorial hay muchos cooperantes. Hay médicos, hay maestros, profesores de educación física, y a veces la visión, la realidad que vive Guinea Ecuatorial, pues no se maneja.
Es que, de hecho, el problema que hay acerca de Guinea Ecuatorial es que parece que solo hay una persona. Efectivamente, hay un presidente del gobierno desde 1979, que es mucho tiempo, evidentemente, pero Guinea es mucho más que ese señor. Es que Guinea es también eso, artistas, son también personas, son mujeres que se levantan cada día y que son las que mueven el país como en tantos y tantos lugares, ¿no? Es deporte, son unos paisajes increíbles, entonces a veces da un poco de rabia que sea la única lectura que se hace. Yo estuve allí, ya digo que fue complicado, entre otras cosas, porque para las personas que pertenecemos a dos mundos, a veces acabas idealizando uno de ellos, ¿no? Y tienes, pues como aquí también, no sé, yo hablo de la pregunta al cubo, ¿no? ¿De dónde eres, Lucía? De España, ya, pero ¿de dónde? De Madrid, ya, pero ¿de dónde? De Alcorcón. ¿Qué es lo que quiere usted saber? ¿Por qué soy negra? ¿O quiere conocer mi genealogía para entender por qué estoy aquí, ¿no? Pues bueno, al final precisamente por esa desafección que a veces puede provocarse con respecto al lugar en el que hemos nacido, tendemos a idealizar la otra parte, ¿no? Es como ese Ítaca al que algún día volveremos y luego pues cuando vas para allá te das cuenta pues de que pues que la idealización proviene muchas veces del recuerdo de nuestros padres y que la nostalgia a veces embellece el recuerdo, embellece la realidad y la hace un poco mentirijilla, ¿no? Así que, pues ya digo que en realidad, la verdad es que se me olvidó la pregunta, recuérdame.
No, porque te decía lo que le llega al pueblo cubano. El pueblo cubano ha tenido mucho que ver con el mundo de África, desde que arrancó, como colonia, como descubrimiento, como todo.
Muchísimo.
Pero se nos ha, después de 50 años para acá, las imágenes se nos han cambiado, se han manipulado. Sí. Todo eso.
Sí.
Pero yo sé que Guinea Ecuatorial en estos momentos está llena de cubanos y los cubanos saben quién es que es Guinea, pero con otro prisma, con otra óptica.
Claro, claro. Es que nunca va a ser lo mismo cuando tienes familia allí. O sea, yo de repente, por ejemplo, aquí que en Europa a veces, o por lo menos en España, somos Peter Pan, pues esos niños perennes, ¿no? Que no asumimos responsabilidades a muchos niveles. De repente yo llego a Guinea y aun siendo de las pequeñas de las primas, a mí me toca cooperar a nivel económico con la familia y mucho, y asumir responsabilidades y asistir a mis nietos, ¿no? Son los nietos de mis primos, pero a mí me llaman la abuela blanca de la tele.
¡Ay, Dios!
La abuela blanca de la tele.
Muy fuerte. Sí,
es muy fuerte.
No soy
fuerte.
Madre, pero soy abuela. Y blanca, además. Entonces, claro, la visión es otra, sin duda. Y también es cierto que allí, pese a que sea leída como blanca, también es verdad que yo digo, oye, yo soy guineana, mi padre es de aquí, y automáticamente soy de ahí. Con lo cual también permite un nivel de penetración en las culturas del país muy distinto. He visto a muchos médicos cubanos, he trabajado en la televisión de allí con cubanos también. Gracias a los médicos cubanos se están prestando servicio médico de especialidades que de lo contrario sería imposible, porque yo, por ejemplo, tuve una otitis y en ninguno de los hospitales privados había nadie que fuera otorrino, y a mí me atendió en el público una doctora cubana a la que estoy agradecidísima, ¿no? Además que, por lo menos en ese caso, son personas que, o en el caso de esta mujer, es una persona que estaba muy acostumbrada a trabajar con muy pocos medios, de forma que hacen mucho con muy poco.
Me alegro que tú hables eso y que lo digas. Una doctora cubana, no es la visión que es el régimen de La Habana, el gobierno de los Castro, no, es en especial esa mujer que es una cubana la que te ayudó como profesional.
Sí.
Eso es muy bueno que quede constancia. Y otra cosa, a mí me gustaría que para Cuba tú tuvieras unas palabras para esas mujeres, porque en Cuba la discriminación, además de racial en muchos aspectos, se da por zona. En estos momentos las personas que viven en el oriente del país, cuando van al occidente, que es donde están las embajadas, los centros turísticos, se les llama palestinos. Y son los que tienen que sufrir la discriminación. Me gustaría tú, como una mujer, una profesional, una mujer que has vivido eso, lo que es la discriminación, que tuvieras unas palabras para el pueblo de Cuba con sus conciudadanos.
Bueno, pues básicamente es que ellos mismos tienen que saber quiénes son. Ellos y ellas tienen que saber quiénes son e ignorar. Mirad, yo he crecido en un país en el que solo he visto en mis 36 años de vida a 8 personas, 9 personas que hacían las veces de periodista o de reporteras que no fueran blancas en televisión. 9. Y voy a cumplir 36 años. Y sin embargo pensé que era posible. Es cierto que asumí desde muy joven que tenía que trabajar el doble para alcanzar la misma posición. Que eso pues, es positivo por un lado, pero por otro lado es como reconocer que tienes que conformarte con la mitad, ¿no? Uh-huh. Pero no desistir. Entonces eso es lo que les diría, que no desistan, que tienen que saber quiénes son, que sigan esforzándose, que merecerá la pena, aunque sea porque en el camino aprendan, aunque no todo el mundo pueda llegar, pero merecerá la pena porque servirán de referente también para otras personas que les están viendo. Así que no cesen, que no cejen en el empeño, vaya.
Lucía, muchísimas gracias por estar con nosotras hoy.
Ha sido un verdadero placer y me encanta que podamos comunicarnos entre nosotras, que las personas seamos puentes, dejando a un lado España, Cuba o Guinea Ecuatorial, que seamos nosotras las que seamos puentes y llevemos las unas a las otras.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias.
Agradecida, Lucía.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar, espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba y que yo pueda ayudarles a ustedes. Me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El revoltillo con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
De chocolate.
¿Y es americano?
Eso no es verdad.
Se lo robó Raúl.
Se use.
Caballero, no sople.
Oye, quita la cornetica. No trabaja por la mañana, mi hijo.
¡Niño!
El revoltillo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con la verdad transmitiendo.
De la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Tú no sabes distinguir la oreja izquierda de la derecha?
Yo no la puedo distinguir.
¿Por qué?
Porque las dos son iguales, chicos.
Una oreja está a un lado y otra a otro.
¿Y tú qué quieres? ¿Que estén las dos juntas para el mismo lado?
No, señor.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.